En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Meu caros amigos, tem matrimônio, eu faço o matrimônio terceira vez, uma aposta do Lula da Silva, Sabe, não? O presidente, ex-presidente e atual candidato à presidência Lula da Silva, vuelve a apostar al amor por tercera vez y todo lo que ha traído ese matrimonio, un tanto de secreto, porque algunos dicen que no era la mejor imagen mostrar un casamiento muy ostentoso en un momento difícil del mundo y de Brasil en particular. La inflación en Brasil, que también está preocupando. Bueno, octubre está muy cerquita, hay elecciones para la presidencia, Lula se ha lanzado, y tantos otros temas de este gran país y que tanto importa en el continente. Para que nos cuente los detalles, tanto del casamiento, seguramente los vestidos y más, pero además de eso, lo que hace la política y las situaciones en Brasil, está nuestra querida amiga, la periodista Eleonora Gossmann, con nosotros. Eleonora, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo están ustedes por ahí?
Bien, veo que el frío te tiene afectada.
Muy mal, incluso con una gripe fuerte, que por suerte quedó en eso, nada más que gripe, ¿no? Pero bueno, me afectó realmente mucho, y es un frío que no existe en Brasil, ¿no? Por lo menos no ha existido desde todo el tiempo que estuve yo. De hecho, se registran las temperaturas más frías desde el año 90. Año en que yo no estaba por acá. Y bueno, tal como vos habrás visto en las transmisiones de TV desde Río de Janeiro, se veía algo muy curioso. Se veía a las jóvenes periodistas que transmitían desde Río abrigadísimas, ¿no? Con tapados de invierno, lo cual es como muy, muy, muy curioso. Es inimaginable de allá.
Así que el frío es noticia y está afectando, y claro, decías esto, en ciudades donde no se siente, sacando aquellas prendas que se usan cuando se va de viaje.
Claro, ese es un poco también el tema, es que la gente no está preparada para este frío. Uh-huh. Por ejemplo, vos no tenés calefactores en las casas. ¿Por qué? Porque no
se requiere.
No sería necesario, uh-huh. Claro, nosotros sabemos, tenemos, y bueno, a partir de una determinada fecha se empiezan a encender los calefactores, pero acá no existe eso. Entonces se vuelve todo mucho más complicado, ¿no? Tenés que proceder a usar el horno como elemento calefactor de la casa. Digo, para entender, digamos, hasta qué punto se ha llegado, ¿no?
Uh-huh. Y el presidente Lula, que dijo, yo también tengo frío, voy a casarme nuevamente. Dijo, ¿cómo ha sido ese casamiento? Me imagino que debe ser parte ahí de los temas que un poco del corazón, un poco de la farándula y un poco de la política en estos días, ¿no?
Sí, no. A ver, ahora lo han bajado y creo que después que dijeron en muchos lugares y muchos encuestólogos, digamos, consultoras de encuestas, dijeron, cuidado con no exponerlo tanto porque eso lo puede favorecer en votos. Toda la historia esta de amor con la joven, que no es tan joven, tiene 55 años, o sea, no es ninguna niña. Bueno, que es socióloga, que lo iba a visitar a la cárcel, todo como una historia de amor así muy romántica, obviamente que eso lo podía favorecer en las encuestas por lo sentimental del caso. Entonces empezaron a bajarle un poco el tono y hoy ya prácticamente no ves en los diarios un solo tema referido al casamiento que fue anoche. De todos modos, fue un casamiento normal, tampoco que fue tan ostentoso, ni muchísimo menos. En un lugar, digamos, que es un salón para casamientos, y sí, claro, estuvieron todos los políticos invitados, estuvieron actores invitados, también estuvieron, estuvo Daniela Mercury, por ejemplo, no fue Chico Buarque porque estaba en Europa. Bueno, y digamos, todo esto de lo que es la farándula brasileña parcialmente estuvo. Uh-huh. Tampoco le podemos decir la farándula porque digamos que son actores más bien tendenciosos desde el punto de vista político, cosa que en la Argentina me parece que no hay, ¿no?
No, para nada. Digo, del PT deben haber sido, ¿no? Los cercanos de su partido.
Los cercanos del PT, desde luego, ¿viste? No tengas la menor duda, no invitó a nadie de la oposición al PT, ¿viste?
¿Y cómo va este lanzamiento de Lula? Y en este contexto yo planteaba, bueno, Brasil tiene una preocupación muy concreta. Ya también hemos escuchado declaraciones de el vigente presidente Bolsonaro con lo que hace a esta inflación que también preocupa.
Mirá, la inflación es alta realmente, por primera vez se va a superar, digamos, se va a superar el 10% este año con toda seguridad, a pesar de que el Banco Central ha procedido a aumentar las tasas de interés de modo de justamente tratar de controlar vía recesión, vía cierto nivel de recesión, controlar la estampida de los precios. Pero esto tiene un éxito relativo porque lo que está aumentando, vos ya lo sabés, lo saben todos los oyentes también, lo que está aumentando es el precio de los alimentos. Y esto ya no depende de las políticas de los bancos centrales, sino depende de la existencia o no de estos productos. No hay que olvidar que la salida del mercado de Ucrania, que era una gran proveedora de trigo, o inclusive de Rusia, que es proveedora de cereales también, produjo un faltante. Y ese faltante está empezando a notarse ahora. ¿Cómo se nota? Bueno, con el aumento de los precios internacionales. Esta es la triste realidad. Y en países como los nuestros, vos sabés muy bien que lo que los gobiernos priorizan es la exportación, porque eso significa entrada de dólares. Entonces, en ese contexto, ¿dónde se vende? Se vende en el mercado externo.
Bueno,
No
digamos que
se vende en el mercado
algunos
interno.
gobiernos priorizan la exportación, pero claro que sí, Brasil exportando y esto significa el alza seguro de los precios a nivel local.
Perdón, ¿vos me decís que Argentina no lo priorizan?
Bueno, si usted mira alguna de las políticas argentinas, parecería que no, pero es un tema para ahondar. Claro, en todo caso, es sin duda un tema importante y una gran posibilidad, tanto para Brasil como para Argentina, de exportación de sus materias primas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por un lado tenés una gran oportunidad de exportación de las materias primas, pero por el otro tenés un desabastecimiento del mercado interno y una elevación impresionante de los precios. Vos fíjate que lo que se plantea acá es que mientras los precios de otros bienes, ponele, qué sé yo, ropa, zapatos, cosas de ese estilo, se mantuvieron e incluso en algunos casos hasta declinaron, las materias primas, los comestibles, pero se fueron al diablo, o sea, no hay dimensión, o sea, si vos vas a medir solo ese espectro de productos, la inflación es muchísimo mayor. Y por eso también se dice que la inflación es mayor para los sectores más pobres que para los sectores más ricos, o sea, aquellos que consumen proporcionalmente menos alimentos en relación a sus ingresos, ¿no?
La canasta básica y lo que significa los alimentos desde ya que golpea tan directo a cada hogar. Y en este contexto, Eleonora, bueno, las elecciones que están ahí por delante, algunas encuestas, dijiste los encuestólogos que siempre traen información y que trabajan para en esta época a pleno llevar información de acuerdo a quién se la pide. ¿Cómo se está viviendo esta campaña que ya está en curso?
Mirá, la campaña está a full, te diría, porque las elecciones son en octubre y faltan menos de 5 meses, faltan 4 meses para las elecciones. No, oficialmente se lanza en julio, perdón, en agosto, es agosto-septiembre, pero está a full, ya de hecho está a full. Mirá, las campañas acá son siempre una situación, te diría, extraña, ¿no? O ficticia, o de ficción, mejor dicho, ¿no? Algún día podríamos escribir un buen capítulo, una buena serie para Netflix con las campañas electorales en Brasil, ¿no? Porque son bastante ficción en ese sentido.
¿Por qué lo dices?
Parecen ficción.
A ver,
¿Por
cuéntenos.
qué? Porque hay unas peleas y hay unas situaciones tan terroríficas entre los distintos participantes en los senos de los distintos partidos y en las alianzas y coaliciones de los partidos que realmente parece sorprendente. Te cuento un detalle. Uno de los partidos que en este momento está muy, muy afectado en estas elecciones es un partido que tradicionalmente fue el segundo partido de Brasil. Primero fue el primero con Fernando Henrique durante dos gobiernos. Y luego, durante el gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula, fue el segundo partido. Pero siempre la competencia era PT-PSDB, o sea, la socialdemocracia de izquierda versus la socialdemocracia. Uh-huh. Un poco menos rosada, pero en definitiva, digamos, compartían muchos principios. Entonces, siempre quedó en ese ámbito. En este momento el PSDB está prácticamente aniquilado y espero, sinceramente, esto lo digo con sinceridad, que en honor a quien fue su líder máximo, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, pueda reconstituirse esta agrupación. Después de todo, no hay una diferencia abismal entre lo que es el PSDB y el PT. Uh-huh. Comparten mucho más de lo que se puede pensar, ¿no? En cuanto a cuáles son los programas, etcétera. Y en ese contexto no es casual que un ex miembro del PSDB, porque ahora está en otro partido, fue del PSDB, que es Geraldo Alckmin, sea parte de la fórmula de Lula como uh-huh. vicepresidente, ¿no? No hace más que refrendar lo que te acabo de señalar, ¿no? Era una cosa en la que siempre pensaba cuando vine a Brasil hace muchísimos años, pero ¿por qué estos partidos no se unen si no son tan diversos en sus pensamientos, uh-huh. estrategias? Bueno, obviamente nacieron para competir, diría yo, ¿no?
Bien, pero en este caso se ha incorporado la fórmula
de... En este caso se ha incorporado, pero ¿qué ocurre? Hay una pelea tribal, te diría, dentro de este partido que puede liquidar el partido, porque este partido hizo una elección interna que eligió como candidato presidencial a João, al gobernador de ex gobernador de San Pablo, João Doria. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Hay una pelea tribal porque tratan de sacarlo. Y al tratar de sacarlo, no sé ¿dónde termina esto? Pero tratar de sacarlo están creando una fractura irremediable dentro de...
Sacarlo significa que no compita en la elección.
Que no haya elección, exactamente.
Bien, que no se presente como candidato. Ahora,
que no se presente.
En esta película de Netflix, esta serie que dijiste que es la campaña en Brasil, bueno, se ven dos bloques muy definidos, ¿no? El del actual presidente Bolsonaro, que de alguna manera, como ya una vez nos comentaste, bueno, tiene todo un respaldo de lo que sería el ala militar en Brasil y acercando cada vez más esa ala, que no perdió la credibilidad y el sostenimiento como en otros países de Latinoamérica. Y por el otro lado, bueno, el PT con Lula encabezando, que vuelve a querer la presidencia. ¿Qué dicen las encuestas en este momento? Porque todavía quedan 5 meses.
Mira, está todo muy estable, ¿no? Realmente, si vos lo ves a lo largo del tiempo, no hay una, se mantiene entre 8 y 10 puntos la diferencia entre Lula y Bolsonaro, a favor de Lula, y según todas las encuestas, Lula gana en la segunda vuelta, sí o sí. Entonces, este no es un tema que esté, digamos, ya es como que uno ve una nueva encuesta y dice, ¿y acá dónde está el chiste? Uh-huh. A ver, ¿dónde está la diferencia en todo esto? ¿Qué trae de nuevo? Ahora, también te muestra que Bolsonaro tiene un público, tiene un sector de la población que lo apoya y lo va a apoyar hasta último momento. Uh-huh. O sea, ese sector no va a desistir de votar a Bolsonaro. Y ese sector es un 31-32% de los votantes actuales.
Bien.
Claro, no le alcanza para lo otro, y porque si va a segunda vuelta, yo no tengo ninguna duda que todos los partidos políticos del centro, llamados del centro, que hoy están con Bolsonaro, se van a volcar a Lula, como ocurrió antiguamente también, ¿no?
¿Volvería, o sea, entonces el PT a hacer gobierno, la alternancia? Y más allá de esto, y claro, difícil sostener gobiernos en general en estas épocas de tanta crisis, ¿qué plantean tanto Lula en esta nueva candidatura como Bolsonaro de novedoso y para poder enfrentar los desafíos que tiene Brasil?
Mira, solo te puedo dar una respuesta a esto con respecto al tema de la gobernabilidad. Acá la gobernabilidad no la marcas por los hechos. O sea, los hechos sí importan, pero, digamos, hay instrumentos ya creados que permiten ir resolviendo los problemas más urgentes, digamos, como la extrema miseria, etc. Esos instrumentos ya están, ya existen. Ese no sería en todo caso el tema difícil de resolver, porque hasta el propio Bolsonaro los está tocando, ¿no? El Auxilio de Brasil, que es lo que él creó, aunque es una renta muy, muy pequeña, ayuda, digamos, a la gente sin recursos, ¿no? Ese va a ser, desde luego, para el PT va a ser el punto principal. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que va a ser en el resto para el futuro? Yo creo que Lula va a intentar hacer lo que hizo en el primer gobierno. O sea, ¿cuál es la característica de Lula? Negociar. ¿Con quiénes va a negociar? Con todo el espectro político brasileño. Y acá va desde la centro derecha a la ultra izquierda, si querés decirlo. No, la ultra izquierda, desde luego que no, pero la izquierda izquierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que tenga representación en el Parlamento, que es esta amplísima franja que estoy comentando desde el punto de vista político, todo lo que tenga representación en el Parlamento es objeto de negociación.
Bien.
Esto va a ser de ese modo, sí o sí. Porque esta es la característica de lo que él hizo y porque esto es lo único que te asegura la gobernabilidad. ¿Y cuál es la característica de Lula que lo diferencia y lo diferenció enormemente de otros candidatos? La negociación.
Gran negociador, sin lugar a dudas. Esto en el frente interno, y en lo que hace a su mirada respecto de la economía y respecto de la geopolítica, ¿dónde lo vas a situar hoy a Lula?
En el mismo lugar que estuvo siempre. Perdón que te diga esto.
No, es coherente.
Lula es un personaje muy especial. Yo creo que te conté esta historia, no sé si la conté en público, de la vez que en el 2005, en Mar del Plata, decidieron liquidar el ALCA, la Asociación de Libre Comercio de las Américas. Creo que te la conté, si no te la vuelvo a relatar porque es una experiencia increíble.
Muy importante.
Bueno, entonces fue Bush, estaba Lula, estaba Néstor Kirchner, era una cosa importantísima. Lula se va cuando termina la reunión y bueno, me tuvo que tomar un taxi volando desde Mar del Plata al aeropuerto de Ezeiza, ¿viste? No sé cómo hice para llegar, para viajar a Brasilia y de ahí ver qué hacía Lula con la invitación que le hizo a Bush. ¿Qué hizo Lula? Bien, le invitó a comer un rico asado, así, en una quinta que se llama A Granja do Torto, y pero fue extremadamente amable con Bush y que vamos a continuar la relación como si acá no hubiera pasado nada, no se preocupe, usted vuelve a su país contento porque tiene la amistad declarada y el amor declarado de Brasil. Bien, listo. Esto te cuenta todo. ¿O no?
Sí, claro, lo pinta. Un negociador y uno que habla con todos y después va haciendo en el camino lo que le parece y lo que entiende es mejor para Brasil. Brasil que es sin duda una potencia enorme y que tiene toda también esa gran capacidad. Bueno, por algo en su momento se lo mencionaba ahí en los BRIC como uno de los países más importantes, sigue siéndolo, y el peso de lo que su política haga también es significativa para todo el mundo. Eleonora, desearte que te cuides con té con limón. Te recuerdo que es la receta clásica para el frío, porque yo sé que como ustedes ahí no lo tienen, por ahí hay que recordarte que eso ayuda.
Bueno, muchísimas gracias y espero realmente que se pase el frío y vuelva a ser el país tropical que prometió ser.
Siempre tropical y una gran serie de Netflix y de mucha alegría. Eleonora, gracias por estos comentarios y hasta la próxima. La periodista Eleonora Gosman, dándonos el panorama de lo que está pasando en Brasil. Não sou casamento de presidente Lula, mas estamos em etapa eleitoral. Señor Saavedra, usted dispone.